Imagínate si Jesús entró aquí en el culto y empezó a escuchar de todo lo que estamos diciendo. Y de repente dice Jesús, ¿de veras? ¿Todavía no entienden? Eso sería un poco vergonzoso, ¿no? O peor, ¿por qué eran tantos? ¿No han estado escuchando mi palabra? Jesús dijo algo así a los dos de sus seguidores en Lucas capítulo 24. Oh, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No? Pero a veces la Biblia dice las cosas como si fueran totalmente obvias y decimos, ¿cómo? No entiendo, ¿verdad? Bueno, ese es el caso conmigo. Hay algunas cosas en el texto de hoy, Marcos 6, que he luchado para entender. Vamos a leer de cómo Jesús milagrosamente alimentó a miles de personas con 5 panes y 2 peces. Y luego hay otra historia. Y vamos a leer la segunda historia primero. ¿Okay? Estamos en Marcos 6 y voy a leer Marcos 6, 44 a 52. Marcos 6, bueno, 45. Enseguida Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y fueran delante de él al otro lado, a Bethsaida, mientras él despedía a la multitud. Después de despedirse de ellos, se fue al monte a orar. Al anochecer, la barca estaba en medio del mar y él estaba solo en tierra. Y al verlos remar fatigados, porque el viento les era contrario, como a la cuarta vigilia de la noche, fue hacia ellos andando sobre el mar y quería pasarlos de largo. Pero cuando ellos lo vieron andando sobre el mar, pensaron que era un fantasma y se pusieron a gritar porque todos lo vieron y se turbaron. Pero enseguida él habló con ellos y les dijo, «Tengan ánimo, soy yo, no teman». Subió con ellos a la barca y el viento se calmó. Y ellos estaban asombrados en gran manera porque no habían entendido lo de los panes, sino que su mente estaba embotada. Hay dos cosas que he encontrado muy confusas en esta historia. Primero, los discípulos están en esta terrible tormenta, ¿no? Presuntamente en peligro. Y dice Marcos que Jesús fue hacia ellos andando sobre el mar y quería pasarlos de largo. ¿Quería pasarlos de largo? Bueno, Jesús estaba planeando caminar por ellos e ignorarlos, solo continuar con su pequeño paseo en medio de la noche y dejando a sus discípulos por ahí. ¿Y qué es esto al fin de la historia en el versículo 52? Los discípulos estaban asombrados en gran manera porque no habían entendido lo de los panes, sino que su mente estaba embotada. Estaban asombrados porque no habían entendido lo de los panes. Los panes. Al parecer el pan es un asunto importante, pero sería tan amable de explicar un poquito más, Marcos, por favor. Pero no dice nada más. Se supone que es obvio. Bueno, para mí no. Como dice Proverbios 25:2, es gloria de Dios encubrir una cosa, pero la gloria de los reyes a investigar un asunto. No sé si somos reyes o no, pero vamos adelante tratando de entender. Primero, una revisión rápida de dónde estamos en el libro de Marcos. En primer lugar, nos encontramos con Juan el Bautista, que está preparando el camino para el Mesías, en el capítulo 1. Entonces Jesús comienza a predicar, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepiéntense y creen en el Evangelio. Eso es su mensaje. Y él expulsa a los demonios y cura a los enfermos, se convierte en una superestrella en Galilea, ¿no? Muy popular. Pero los escribas y fariseos comienzan a oponerse a él. ¿Por qué piensa Jesús que él puede perdonar pecados? ¿Por qué pasa tiempo con recaudadores de impuestos y pecadores? ¿Por qué no enseña a sus discípulos a comportarse ellos mismos, no? ¿Por qué cura en el día de reposo? Y finalmente lo rechazan completamente y comienzan a hacer planes para matarlo. Jesús llama a sus 12 discípulos especiales y comienzan a entrenarlos. Estamos en el capítulo 3 de Marcos ahora. A pesar de que hay grandes multitudes siguiendo a Jesús, los líderes religiosos lo acusan de ser poseado del diablo y su propia familia no cree en él. Jesús comienza a enseñar en parábolas, escondiendo la verdad a los que no creen, pero explicándola a los que sí. Y sus milagros se hacen más y más fantásticos, ¿no? Jesús puede calmar una tormenta, puede salvar al hombre muy, muy endemoniado, puede sanar casos de enfermedad sin esperanza y puede resucitar a los muertos. Pero es rechazado en su propio pueblo de Nazaret. Jesús continúa entrenando y organizando a sus discípulos. Él los envía a predicar el Evangelio en varias ciudades. Pero entonces, noticias terribles, ¿no? Si recuerdan de la semana pasada, Juan el Bautista, el gran profeta del desierto, ha sido asesinado. Y aquí estamos en Marcos 6:30. Marcos 6, versículo 30. Los apóstoles se reunieron con Jesús y le informaron sobre todo lo que habían hecho y enseñado. Y él les dijo: vengan, apártense de los demás a un lugar solitario y descansen un poco. Porque había muchos que iban y venían y ellos no tenían tiempo ni siquiera para comer. Y si fueron en la barca a un lugar solitario, apartado. Los discípulos están ya de regreso de su viaje misionero, probablemente cansados, emocionados también de lo que ha pasado, tal vez desalentado después de oír las noticias de Juan el Bautista, ¿no? Muchas emociones diferentes. Así que Jesús prescribe un tiempo de descanso, pero esta vez no va a suceder. 33. Pero la gente los vio salir, y muchos los reconocieron, y juntos corrieron allá a pie de todas las ciudades y llegaron antes que ellos. Al desembarcar, Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas sin pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Como ovejas sin pastor. Es una frase muy interesante. Recuerden, los líderes de Israel habían rechazado a Jesús, ¿no? Y Jesús los habían rechazado. Eran pobres pastores para el pueblo de Israel. Deberían haber señalado al pueblo a su Mesías. En su lugar estaban planeando a matar al Mesías. Y la multitud no tenía buenos líderes, buenos pastores. El primer gran líder de Israel tuvo la misma preocupación antes de morir. Moisés oró a Dios en Números 27, 16 y 17. Ponga el Señor, Dios de los espíritus de toda carne, un hombre sobre la congregación que salga y entre delante de ellos y que los haga salir y entrar a fin de que la congregación del Señor no sea como ovejas que no tienen pastor. La oración de Moisés. Y así que Dios le dio un hombre llamado Jesús. Bueno, Jesús sería su nombre en griego. En hebreo es Josué. Josué Jesús es el mismo nombre, más o menos. Josué, un hombre lleno del Espíritu, llevaría a Israel a la tierra prometida. Y en Marcos 6 tenemos el perfecto Josué, el buen pastor, que guía a su pueblo. Así que Jesús está enseñando a su pueblo, pero ahora se está haciendo tarde y hay un problema. 35. Y cuando ya era muy tarde, sus discípulos se acercaron a él diciendo: el lugar está desierto y ya es muy tarde. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y se compren algo de comer. Denles ustedes de comer, les contestó Jesús. Y ellos le dijeron, ¿quieres que vayamos y compremos 200 denarios de pan y les demos de comer? Puede ser peligroso tratar de dar instrucciones a Jesús. Jesús, tengo una buena idea, ¿no? Bueno, 200 denarios de pan, 200 denarios sería como 7, 8 meses de salario en esos días. Mucho, mucho dinero. Y sabemos del Evangelio de Juan que Jesús había dicho a Felipe: ¿dónde compraremos pan para que coman estos? Y Felipe le respondió: 200 denarios de pan no les bastarán para que cada uno reciba un pedazo. ¿Por qué Felipe? Bueno, tenemos un mapa aquí. Según Lucas, esto ocurrió cerca de un pueblo que se llama Bethsaida, que está en el norte del mar de Galilea. En Bethsaida, según Juan, Felipe, Andrés y Pedro eran de este pueblo originalmente. Entonces, ¿quién sabrá dónde comprar pan? Ah, ahí está Felipe, ¿no? Es de por aquí, preguntémosle, ¿no? Es sorprendente cómo esos detalles de evangelios diferentes se conectan, ¿no? Es otra señal que estos son de testigos oculares. Por lo tanto, Felipe conoce la zona, sabe los precios y dice: buena suerte, ¿no? No tenemos ese tipo de lana. Bueno, continuamos en el versículo 38. Jesús les dijo: ¿cuántos panes tienen ustedes? Vayan y ven. Y cuando se cercioraron, le dijeron: 5 panes y 2 peces. Y les mandó que todos se recostaran por grupos sobre la hierba verde, y se recostaron por grupos de 100 y de 50. Mira los detalles en esa historia, ¿no? Otro señal que es de un testigo ocular, probablemente de Pedro. ¿De qué color fue la hierba?
Verde.
Probablemente eso fue durante la temporada de lluvias. Probablemente estamos más o menos en principios de la primavera en Israel. Así que todo el mundo se sienta de una manera organizada en la hierba verde. Ahora, aquí viene el milagro. ¿Cuánta comida teníamos?
5 panes y 2 peces.
Así es. 5 panes y 2 peces. Bueno, 41. Entonces, él tomó los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo, los bendijo. Partió los panes y los iba dando a los discípulos para que se los sirvieran. También repartió los 2 peces entre todos. Todos comieron y se saciaron. Recogieron 12 cestas llenas de los pedazos y también de los peces. Los que comieron los panes eran 5,000 hombres. Bueno, ¿cuántas cestas de comida quedaron? 12 cestas. Bueno, ¿por qué 12? 12 discípulos, tal vez, ¿no? No hay canasta para Jesús. Él puede crear su propia comida cuando quiera, ¿verdad? Entonces, 12 para los discípulos. Y bueno, como vamos a ver, no iba con ellos de inmediato Jesús. 12 cestas. Hay 12 tribus de Israel también. Tal vez Jesús quiere decir: puedo dar comida a todos, toda la nación. Los 4 evangelios usan un término específico aquí en español: cestas o canastas. En griego, cofinos. Un cofinos era una canasta pequeña que los judíos llevarían con alimentos y otras provisiones en sus viajes, como una mochila o algo así. Así queda comida para que los discípulos lleven consigo. Bueno, y vamos a la segunda historia otra vez, 45. Enseguida Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y fueron delante de él al otro lado, a Bethsaida, mientras él despedía a la multitud. Después de despedirse de ellos, se fue al monte a orar. Al anochecer, la barca estaba en medio del mar y él estaba solo en tierra. Bueno, déjenme explicar un poquito más. Tenemos un montón de información de los cuatro evangelios. Según Lucas, este milagro ocurrió cerca de Bethsaida, o en un área muy cerca a Bethsaida. Pero dice en Marcos 6:45 que Jesús hizo que sus discípulos subieron a la barca y fueron delante de él al otro lado, ¿a dónde? 45. A Bethsaida. Okay. Mientras él despedía a la multitud. Aquí se puede ver un pueblo se llama Bethsaida, Judas. Ahora bien, es posible que parte de este territorio por acá perteneciera a esta ciudad. Así que Jesús estaba enseñando aquí y luego van por acá. Y no es necesario ir por acá, al este, al oeste, completamente para decir al otro lado, ¿no? Es muy posible que fue, ¿no? Además, un viaje por barco. Ahora, Bethsaida Julias no estaba en Galilea, pero en Galilitis, ahí donde están las alturas de Golán hoy en día. Si el pueblo quería hacer de Jesús su rey, y el rey Herodes oyó hablar de ello, problemas, ¿verdad? Ya sabemos un poquito de Herodes. De hecho, en el Evangelio de Juan, dice Jesús, dándose cuenta de que iban a venir por la fuerza a serle rey, se retiró él solo otra vez al monte. Así que Jesús pudo haber enviado a sus discípulos afuera de Galilea, el territorio de Herodes, a Galilitis, y él va al monte solo. Sin embargo, ¿todavía están conmigo? ¿Más o menos? Sin embargo, en el Evangelio de Juan habla de Bethsaida de Galilea. Entonces es posible que eran dos pueblos de Bethsaida con el mismo nombre. Y bueno, la palabra Bethsaida no es, significa casa de pesca. Entonces, bueno, no es un nombre muy original. Puedes decir, voy a La Paz, México, voy a La Paz, Bolivia, ¿no? Hay muchas ciudades con el mismo nombre. Bethsaida de Galilea, tal vez por este lado, y Bethsaida de Julia, en este lado. Hay un montón de ruinas aquí en el norte del mar de Galilea. Y hoy en día ya no sabemos, no recuerdan los nombres de muchos. Pero de cualquier manera, parece que esto es lo que pasó más o menos. Jesús estaba en Bethsaida. Y luego, luego fue al desierto para enseñar. Envió a sus discípulos por barca a Bethsaida, el mismo Bethsaida o otro, no estamos seguros, pero hubo una inesperada y repentina tormenta y el viento venía del este. Así que la barca está siendo empujando hacia atrás, así, al sureste, saliendo la orilla hacia el centro del lago. Muy temprano por la mañana, Jesús camina a unos 2 o 3 kilómetros de aquí a aquí y calma la tormenta, y ahora están más cerca a este lado que a este lado por la tormenta. Marcos 6:53, terminada la travesía, llegaron a tierra de Genezaret y atracaron en la orilla, ¿okay? Finalmente están aquí por la tormenta, ¿no? Así que van a parar ahí, pero no te preocupes, pronto saldrán de Galilea y se irán a la provincia de Siria, donde visitaron las ciudades de Tiro y Sidón. Sidón es un nombre muy único también, que significa lugar de pescar. Bueno, ahora Marcos 6, 54 y adelante. Cuando salieron de la barca, la gente enseguida reconoció a Jesús y recorrieron apresuradamente toda aquella región y comenzaron a traer a los enfermos en sus camillas a donde oían decir que Él estaba. Donde quiera que Él entraba en aldeas, ciudades o campos, ponían a los enfermos en las plazas y le rogaban que les permitiera tocar siquiera el borde de su manto. Y todos los que tocaban quedaron curados. Increíble. Pero no puedo dejar la historia de la tormenta todavía. Vamos atrás, por atrás, a 48 otra vez. Y al verlos remar fatigados, porque el viento les era contrario, como a la cuarta vigilia de la noche, como a 3 a 6 de la mañana, fue hacia ellos andando sobre el mar y quería pasarlos de largo. Quería pasarlos de largo. En la Reina Valera quería adelantárseles, ¿no? Entonces, ¿planeaba seguir caminando hacia Genesaret? Hola amigos, nos vemos ahorita, ¿no? ¿Ustedes pueden calmar la tormenta esta vez, por favor? Creo que no. La idea en el griego original aquí, según lo entiendo, es que él quería caminar por ellos, o paralelo a ellos. No dejarlos, sino mostrarse a ellos. En el Antiguo Testamento, cuando Dios pasa, se acerca y dice, mira mi gloria, ¿no? Un buen ejemplo está en Éxodo 33. A 19 a 23, y el Señor Jehová, Yahvé, respondió: yo haré pasar toda mi bondad delante de ti, y proclamaré el nombre de Yahvé delante de ti. Tendré misericordia de quien tendré misericordia, tendré compasión de quien tendré compasión. Y añadió: no puedes ver mi rostro, porque nadie me puede ver y vivir. Entonces Yahvé dijo: hay un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña, y sucederá que al pasar mi gloria, te pondré en una hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que yo haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, pero mi rostro no se verá. Eso es lo que pasó en Éxodo 34, 5 a 8. Yahvé descendió en la nube y estuvo allí con él, mientras él invocaba el nombre de Yahvé. Entonces pasó Yahvé por delante de él y proclamó: Yahvé, Yahvé, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, y que no tendrá por inocente al culpable, que castiga a la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Moisés se apresuró a inclinarse a tierra y adoró. Historia interesante. Jesús no tenía la intención de dejarlos. Tenía la intención de mostrarles quién era Yahvé. Y dice Marcos: todos lo vieron y se turbaron. Pero enseguida él habló con ellos y les dijo: tengan ánimo, soy yo, no teman. Literalmente, yo soy, no teman. Yo soy el Mesías, yo soy Yahvé, yo soy el maestro de esta tormenta, yo soy el creador de esta agua. Yo soy tu escudo, yo soy tu salvación, yo soy tu Dios. Creo que entiendo. Eso fue una lección práctica para los discípulos. La alimentación de los 5,000, la tormenta, caminando sobre el agua, estaba pasando. Es como dice Jesús: con el poder de Dios, Moisés dividió el agua. Puedo controlarlo a voluntad. Dios dio maná a los israelitas en el desierto. Yo puedo alimentar a mi pueblo. Él estaba pasando por sus discípulos y hoy está pasando por nosotros. Yo soy. Marcos 6. Porque todos lo vieron y se turbaron, pero enseguida él habló con ellos y les dijo: tengan ánimo, yo soy, no teman. Subió con ellos a la barca y el viento se calmó, y ellos estaban asombrados en gran manera, porque no habían entendido lo de los panes, sino que su mente estaba embotada. No habían entendido lo de los panes, sino que su mente estaba embotada. Su mente estaba embotada, estaban endurecidos sus corazones. En realidad, eso no significa nada más que son un poco confusos, ¿no? Significa que realmente se negaron a ver. Hay un poco de rebelión en estas palabras. No habían entendido lo de los panes. Jesús estaba tratando de mostrarles algo. ¿Quién era Él? ¿Quién es Él? Está endurecido tu corazón. ¿Te acuerdas por qué Jesús canceló su tiempo libre para enseñar a la multitud y alimentar a la multitud? Jesús tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas sin pastor. Los pastores de Israel habían abandonado las ovejas, pero Jesús era el verdadero pastor, el buen pastor. Ven conmigo a Ezequiel 34. Ezequiel 34. Estamos en el Antiguo Testamento. Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel. Profeta Ezequiel, capítulo 34, versículo 1. Entonces vino a mí la palabra del Señor, de Jehová, de Yahvé. Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores: así dice el Señor Yahvé. Ay de los pastores de Israel que apacientan a sí mismos. ¿No deben los pastores apacentar el rebaño? Comen la grasa, se han vestido con la lana, descuellan la oveja engordada, pero no apacientan el rebaño. Ustedes no han fortalecido a las débiles, no han curado a la enferma, no han vendado a la herida, no han hecho volver a la descarriada, no han buscado a la perdida, sino que las han dominado con dureza y con severidad. Las ovejas se han dispersado por falta de pastor y se han convertido en alimento para toda fiera del campo. Se han dispersado. Mis ovejas andaban errantes por todos los montes y por toda colina alta. Mis ovejas han sido dispersadas por toda la superficie de la tierra sin haber quien las busque ni pregunte por ellas. Ovejas sin pastor. ¿Y va Yahvé a dejar que sus ovejas se pierdan? Por supuesto no. Vamos al versículo 11. Porque así dice el Señor Yahvé: yo mismo buscaré mis ovejas y velaré por ellas. Como un pastor vela por su rebaño el día que está en medio de sus ovejas dispersas, así yo velaré por mis ovejas y las libraré de todos los lugares a donde fueron dispersados, un día nublado y sombrío. Las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras, las traeré a su propia tierra y las apacentaré en los montes de Israel, por las barrancas y por todos los lugares habitados del país. Las apacentaré en buenos pastos y en los altos montes de Israel estará su apacentadero. Allí reposarán en apacentadero bueno y apacentarán en ricos pastos sobre los montes de Israel. Yo apacentaré mis ovejas y les llevaré a reposar, declara el Señor Yahvé. Buscaré la perdida, haré volver la descarriada, vendaré la herida y fortaleceré la enferma, pero destruiré la engordada y la fuerte, las apacentaré con justicia. Las palabras de Jesús en Lucas 19:10. El Hijo del Hombre ha venido a buscar y salvar lo que había perdido. Y Juan 10:12-14. Pero él, que es un asalariado y no un pastor, que no es el dueño de las ovejas, ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye. Entonces el lobo las arrebata y las dispersa. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y ellas me conocen. ¿Por qué Jesús alimentó a su pueblo con comida, con pan y con justicia en el monte de Israel? ¿Por quién es? Y vamos al fin del capítulo 34, 29. Estableceré para ellos un plantío de renombre, no serán más víctimas de la hambre en la tierra, ni sufrirán más los insultos de las naciones. Entonces sabrán que yo, Yahvé, su Dios, estoy con ellos, y que ellos, la casa de Israel, son mi pueblo, declara el Señor Yahvé. Ustedes, ovejas mías, son el rebaño de mi prado, hombres son, y yo soy su Dios, declara el Señor Yahvé. Yo soy su Dios, el Dios que alimenta a su pueblo. Ahora, ¿entienden lo de los panes? Dios nos dio pan. Bueno, Jesús es el pan también, ¿no? Cuando creemos en Él, estamos alimentados. Jesús pasó por sus discípulos, lo vieron y se turbaron. ¿Tienes miedo al ver a Jesús, el Mesías, el Creador? Hay una razón para tener miedo, ¿no? ¿Quién no tiene miedo de ver el gran yo soy? El yo soy no necesita nadie ni nada. No puede ser sobornado. Nadie puede impedirlo que haga lo que quiere hacer. Yo soy. Y tal vez tengas miedo de leer tu Biblia o orar de corazón. Y si Dios quiere cambiarme, hazme como esa persona religiosa y aburrida. Bueno, no te preocupes, Dios quiere hacerte como Jesús, limpio y fuerte, con una vida que nunca terminará. Y tiene compasión, pero tienes que mirarlo. Y cuando lo miras, podrías verte a ti mismo también. Como Isaías huyó al Salvador, ¿no? En Isaías capítulo 6. ¿Y qué dijo él? ¡Ay de mí! ¡Ay de mí! Porque perdido estoy, pues soy hombre de labios inmundos, y en medio de un pueblo de labios inmundos habito, porque mis ojos han visto al Rey, Yahvé de los ejércitos. Pero el gran yo soy es compasivo, y Él quiere darte comida real. Por favor, vengan a Él. Jesús dijo esto en Juan 8, 3, 24. Ustedes son de abajo, yo soy de arriba. Ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo. Ahora escucha con mucho cuidado. Por eso les dijo que morirán en sus pecados, porque si no creen que yo soy, morirán en sus pecados. ¿Qué harás? ¿Ven a Él o morir en sus pecados y esperar el juicio final? Contempla a Jesús. Jesús no es solo un gran profeta. No solo te da buenos consejos para comportarse bien, ¿no? Él está pasando y mostrándote quién es, que Él es el gran yo soy. Puedes apartar la mirada, pero Él seguirá ahí. Cree en Él. Él trabajará en tu vida, Él será tu fuerza y tu salvación. Contempla a Dios. Si lo has visto antes o no, si creíste hace muchos años o nunca, o hoy por la primera vez, contempla a Jesús, contempla a su Dios. Vamos a orar para que Dios abra nuestros ojos para ver a Jesús en su palabra. Y esta es una oración peligrosa. No la ora a menos que realmente quiera conocer a Jesús. Pero recuerda que conocer a Jesús es el único sendero de vida, ¿no? Oremos. Dios Padre, gracias por tu palabra. Moisés oró, te ruego que me muestres tu gloria. Y oró David, a Yahvé puesto continuamente delante de mí. Los griegos vinieron a Filipo, tal vez no sabiendo lo que estaba diciendo, pero ellos le pidieron, Señor, queremos ver a Jesús. A ti te preguntamos lo mismo, Señor, queremos ver a Jesús. En tu palabra viva, hoy, esta semana, en el domingo 8, queremos ver a Jesús. Danos fe, Señor. Nos permite conocer lo que David conocía cuando dijo, me darás a conocer la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, en tu diestra hay deleites para siempre. Amén.